aparecen pintadas vinculadas al grupo clandestinos en la ciudad de Camagüey.
Human Rights Watch denunció las restricciones impuestas por el régimen cubano para viajar.
Denuncian deportación a Santiago de Cuba del opositor Darien Colombier.
Jóvenes chilenos protestaron frente a la embajada cubana en Chile.
El Senado estadounidense inicia formalmente el juicio político al presidente Donald Trump.
El presidente de Guatemala rompió relaciones con el régimen de Venezuela.
Y nuevo primer ministro de Rusia promete cambios reales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, ya está en el aire en esta emisión de hoy viernes 17 de enero. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez. Aquí, ante el micrófono, Ariane González y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Han aparecido pintadas en la ciudad de Camagüey que podrían ser del grupo clandestinos. Yolanda Huerga estuvo indagando.
Una pintada que podría ser de la autoría del grupo clandestinos apareció este jueves en la pared de la sede de la administración del distrito Joaquín de Agüero, en el reparto La Vigía de Camagüey.
Hubo dos en La Vigía, una al lado de mi casa, la sede del distrito Joaquín de Agüero, donde radica la administración de esa entidad gubernamental, Andrés Sánchez, esquina Joaquín de Agüero. Y la otra, que fue ya un poco de pintura tirado contra un muro al lado de la puerta, en la tienda Shopping, La Borla.
Confirmó el director del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín. La prensa oficial de la isla ha dado una amplia cobertura a las acciones del grupo.
El Estado, el régimen, cuando está muy preocupado por un fenómeno, digamos, que lo ataque, que lo critique, o que lo ponga en entredicho, pues usa los medios de prensa. Ha pasado con el caso de José Daniel Ferrer, con la huelga de hambre de Guillermo Fariñas hace muchos años atrás. O sea, en momentos álgidos, el gobierno echa mano a su último recurso. Bueno, a mí en Camagüey, por ejemplo, me han sacado por los medios locales. Esta exposición en los medios oficiales de clandestinos es que están muy preocupados con clandestinos. Eso sí es lo segundo, claro.
El periodista opinó que clandestinos parece ser acéfalo, pero está instando a los cubanos a apropiarse del espacio público que les pertenece.
O sea, hay gente que ya por las redes sociales, estoy seguro, se ha entusiasmado con esto y pues decide pues hacer su propia pintada. Molestias en Cuba tienen muchísima gente por ahí y pintura roja, alguna queda. No hay un liderazgo, la página en internet no dirige nada, no coordina. De hecho, cuando nuestro medio hoy le preguntamos si ellos asumían la autoría de las pintadas en Camagüey, respondieron: todos somos clandestinos.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Human Rights Watch denunció las restricciones a la posibilidad de viajar en Cuba.
En efecto, la organización defensora de derechos humanos con sede en la ciudad de New York presentó esta semana su informe mundial 2020.
Sobre el caso de Cuba, denunció que en reiteradas oportunidades las autoridades le han negado selectivamente la salida a personas que expresan disenso sin las garantías de un debido proceso.
Recuerda a Human Rights Watch que en mayo del 2019 a la periodista Luz Escobar del sitio web independiente 14 y medio se le prohibió viajar a Miami. En agosto también se le prohibió viajar a Argentina y al periodista Javier Valdés de la publicación Convivencia no se le permitió viajar a España.
Los agentes les informaron que no estaban autorizados a viajar. También en agosto se le prohibió al pastor evangélico Adrián del Sol viajar a Trinidad y Tobago, donde tenía previsto participar en un evento sobre persecución religiosa. Así lo denunció Human Rights Watch en su informe 2020 sobre el caso de Cuba.
Ayer jueves, las autoridades cubanas sacaron de aislamiento al opositor Darien Colombier, coordinador de la plataforma electoral Otro 18. Había sido arrestado el sábado y llevado al centro de detención El Bivac en La Habana. Ayer el opositor Manuel Cuesta Morúa pudo ver a Colombier y este le comunicó que será deportado hoy a Santiago de Cuba, donde él reside.
Acabo de verle, ¿no? Y sí, está de buen ánimo, afortunadamente, ya mañana lo deportan para su provincia, pero bueno, está bien. Ya lo sacaron del lamento, no pudimos hablar mucho, fue muy breve, con policía adelante, pero por lo pronto ya no está en el lamento. Hay un local ahí en el Bivac, hay un local que está destinado para cuando las personas que van a ver a los que están detenidos ahí, pues un cubículo, ahí uno conversa con él, de la policía adelante, por supuesto, pero claro, conversa con él por espacio de unos minutos. Yo le entregué las pertenencias porque yo tenía las pertenencias a él, que tenía por acá, y ahí fue donde pudimos conversar así de esa manera. Ya mañana le regresan a Santiago. Sí.
Mañana es hoy viernes. Hoy será deportado a la ciudad de Santiago. Colombia es además miembro del movimiento político Somos Más y se encuentra regulado también desde hace más de un año. Fue detenido en La Habana, donde tramitaba una visa para intentar viajar a un evento en Argentina.
Y ha recibido el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones su visita mensual. Tomás Cardoso habló con el hijo del letrado y preparó este informe.
Este miércoles, el abogado, escritor y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces recibió en el Combinado Sur la visita mensual de su esposa, informa su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Se mantiene la misma presión contra mi papá, una represión constante. Le cancelaron el pabellón que tenían para este mes, no le han dicho nada todavía, cuando ya deberían haberle autorizado esa visita, que es un derecho que él tiene. Continúa una revisión constante cada vez que mi mamá va a entrar, va a llevarle algo. Esta vez le dejaron pasar solamente papel y bolígrafo y unos libros que él quería, no se lo dejaron entrar. Cuando eran libros que no son ediciones del exterior ni nada de eso, sino que son libros publicados en Cuba.
Según Roberto José, su mamá, Ana Rosa Castro, le dijo que notó pérdida de peso en Quiñones, quien lleva varios días con una afectación estomacal, además de las malas condiciones del penal y la mala alimentación.
Por otra parte, mi mamá lo vio un poco flaco porque dice que estaba con diarrea en este último día. Y imagínate, hay una asignación tremenda, la humedad que existe en eso, la comida que está podrida, las ratas que hay en el lugar. Es decir, es un desastre total. La enfermedad de la piel que él tiene, de la psoriasis, sigue todavía en malas condiciones. En ese estado en el que está ahí adentro en prisión, eso no es un lugar donde él va a poder darle tratamiento a la enfermedad como se debe.
Roberto Jesús Quiñones Haces está cumpliendo un año de prisión por los delitos de desobediencia y resistencia en la prisión Combinado Sur de Guantánamo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ayer en Chile, jóvenes protestaron frente a la embajada cubana en Santiago, en la capital, por la muerte del combatiente anticastrista Armando Sosa Fortuny y el encarcelamiento del líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Así lo dio a conocer la Asamblea de la Resistencia Cubana. También informaron que al concluir la protesta, los manifestantes proclamaron la creación de la agrupación chilena Acción Solidaria Armando Sosa Fortuny.
En el acto, los manifestantes prendieron velas frente a la embajada castrista y distribuyeron fotos del senador Jaime Guzmán, quien fue asesinado por un grupo terrorista chileno respaldado por el régimen comunista de Cuba.
Y también exigieron al gobierno castrista la libertad del líder opositor José Daniel Ferrer.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:08. El juicio político al presidente Donald Trump. Ayer el Senado inició formalmente este juicio con una lectura pública de las acusaciones en su contra y con el presidente de la Corte Suprema tomando el juramento de los senadores. Michelle Sagué nos dice más desde Washington.
El demócrata Adam Schiff, quien encabeza el equipo de 7 miembros de la Cámara de Representantes que harán la labor de fiscales, compareció en el Senado para leer los 2 cargos aprobados por la Cámara Baja el 18 de diciembre y que acusan a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso por sus tratos con Ucrania. Posteriormente, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, prestó juramento para presidir el juicio al mandatario, al igual que los 100 senadores que ejercerán de jurados. Con el traspaso de responsabilidades, el proceso queda a cargo del Senado, donde los republicanos son mayoría, y sale de la jurisdicción de la Cámara de Representantes, donde los demócratas dominan. Trump califica el proceso de una farsa, a pesar del surgimiento de nuevas pruebas de que pidió al gobierno de Ucrania que investigue a sus rivales políticos al tiempo que le retenía asistencia financiera ya aprobada por el Congreso. Este jueves, la Oficina de Rendición de Cuentas, GAO por sus siglas en inglés, precisó en un informe que la Casa Blanca violó la ley al retener la ayuda de seguridad a Ucrania. El informe señala que Trump violó la ley de control de retenciones al demorar la ayuda por razones políticas, no por necesidades presupuestarias. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
The OMB, the White House, the administration.
Ella dice que la Oficina de Gestión y Presupuesto, la Casa Blanca, la administración violaron la ley. Dice que esto refuerza otra vez la necesidad de nuevos documentos y testigos en el Senado. Trump está acusado de abuso de poder al pedirle a Ucrania a que investigara al demócrata Joe Biden, ex vicepresidente y posible contrincante de Trump en las elecciones de noviembre próximo, mientras le retenía la ayuda financiera al país europeo. Además, Trump está acusado de obstruir las labores del Congreso, ya que se negó a cooperar con la investigación, impidiendo la entrega de documentos o la presentación de testigos. El juicio político continuará el martes 21 de enero. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sade.
Y el presidente de Guatemala, el recién nombrado Alejandro Yamatei, anunció que romperá las relaciones con Venezuela tras una reunión que sostuvo con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.
Yamatei dijo que es un tema que preocupa a todo el continente. Añadió que han girado órdenes al canciller para que la única persona que quedaba en la embajada de Venezuela proceda a su retorno y cerrar definitivamente relaciones con el gobierno venezolano, con el de Nicolás Maduro. Yamatei señaló que sí, van a cerrar la embajada.
El pasado martes, durante la toma de posesión de Yamatei, asistió María Romero en representación del líder opositor venezolano, Juan Guaidó.
El 12 de octubre, por supuesto, del año 2019, cuando ya era presidente electo, Yamatei viajó a Venezuela para reunirse con Guaidó, pero fue detenido en el aeropuerto de Caracas y fue expulsado del país.
Y en Rusia, el nuevo primer ministro de Vladimir Putin, Mikhail Mishustin, prometió cambios reales en su primer discurso oficial, un día después de la dimisión del gobierno y de los anuncios sorpresa del presidente ruso sobre las reformas constitucionales. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
Cambios reales. Esa fue la promesa del nuevo primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, tras recibir el jueves la aprobación de los diputados de la Duma. La votación ocurrió un día después de la dimisión del gobierno y de los anuncios sorpresa del presidente Vladimir Putin sobre las reformas constitucionales.
Como el presidente ha subrayado varias veces, la gente ya debería estar sintiendo mejorías reales. Todavía eso está lejos de pasar en todos lados.
Mishustin dijo estar abierto a la crítica constructiva y habló de economía y de protección social, asegurando que su prioridad será aumentar los salarios reales. También pidió recuperar la confianza del mundo de los negocios y estimular el crecimiento de las inversiones. El hasta ahora responsable del Servicio Federal de Impuestos y desconocido por el público tendrá una semana para proponer un equipo de gobierno a Putin.
Nos acercamos ahora a las 5:14 y ya tenemos la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, el pronóstico para Cuba. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana con Ariane. Felices. Congratulations por estar esta mañana con nosotros, Teudi, el precioso, y con Maite. Bueno, pues, Rafael, magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Cielos, esta mañana con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados. Las máximas entre los 28 y 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Me quedo con el Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira.
Alborada Guajira. Aquí tenemos ya a la máxima representante de Alborada Guajira, Maite Rodríguez, siempre muy sonriente, muy afable.
Buenos días. Qué piropos tan bonitos, ¿no?
No, pero es la verdad.
De los mejores que se le puede decir a una persona. Más que sea linda o fea, sino que tenga...
Y sobre todo a esta hora.
Sí, señor. Uh-huh. Buenos días a Cuba, buenos días gracias, a este equipo, Maite. Señores. Gracias a usted, Sisto. Hoy es viernes, hoy es día de darnos la oportunidad de volver a escuchar temas, canciones, chistes, cosas que ya han pasado a la historia y que Cuba dejó de escuchar. Vamos hoy a regresar un poquito a la Corte Suprema, a Pototo y Filomeno, y ahí los dejo con esta canción, Boniatillo.
Oye, oye, casera, oye, Boniatillo estoy vendiendo, qué sabroso es paladar, que Boniatillo estoy vendiendo, qué sabroso es paladar, si es que estás empaqueciendo, cómelo para engordar. También se lo están comiendo la gorda para bajar, que también se lo están comiendo las gordas para bajar. Y por lo que yo estoy viendo, es bueno para bailar. Boniatillo. Del boniatillo, ay, él le dio un arrebato al compás del boniatillo, ay, él le dio un arrebato y al rematar un pasillo se le reventó un zapato. Y a Pepe, que es un guanajo, la rutina le falló, que ya Pepe, que es un guanajo, la rutina le falló y de cabeza cayó adentro del contrabajo. Boniatillo. Alguna vez el calor es sofocón, que si sientes alguna vez el calor es sofocón, baila jugando pared hasta llegar al rincón. Si bailando no eres ducho, porque no aprendiste bien, que si bailando no eres ducho, porque no aprendiste bien, que baila cuando bailen muchos, que cuando menos se ve.
Óigame, que esa flauta me recuerda a la de Richard Ewes.
¿Verdad? Qué bonito. Sí. Qué bonita el chachachá, qué bonito las melodías cubanas, esas auténticas que se escuchaban entonces, las guarachas, los sones, el chachachá. Era un momento en que Cuba vivía las décimas también. Vivía una producción discográfica, una producción musical muy amplia, muy variada. Y Pototo y Filomeno, pues Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar aprovecharon esa coyuntura, supieron hacer de la guaracha, del chiste, de la cubanía, un arma de doble filo, porque lo mismo criticaban, que se reían de las cosas de los cubanos, de ellos mismos. Fueron muy populares, fueron actores que en la radio, en ese momento hay que recordar que la televisión empezaba y no era tan fácil darse a conocer la imagen, ¿no? Sin embargo, donde quiera que ellos iban, la gente sabía que eran Leopoldo, que era Aníbal de Mar, que era Mimí Cal también, la otra actriz que trabajaba con ellos en La Tremenda Corte. Tuvieron estos dos personajes primero, Pototo y Filomeno, y luego dieron paso a otra producción muy grande de Tres Patines, El Señor Juez en La Tremenda Corte. Era un momento en que la orquesta Melodías del 40 los acompañó muchísimo en la radio. Tenían Carta Mamaíta, Ahorita va a llover, Yo pico un pan. Fueron producciones musicales que fueron muy, muy conocidas, muy tarareadas por los cubanos de entonces. Y el escritor Arturo Liendo Lascano los acompañó también, le puso, escribió para ellos muchísimos libretos, los puso en la cima con todas estas cosas que se crearon entonces, Pototo y Filomeno. Y como dijimos, La Tremenda Corte fue una de sus producciones también muy conocidas. Vamos a regalarle a Cuba un pedacito, son shows muy largos, solamente un fragmento para que saboreen lo que antes se producía en Cuba.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Ni me hable de eso. Ya me decís con el hígado a la vinagreta. De manera que ándese con cuidado.
¿Por qué?
Porque hoy tengo malas pulgas.
¿De veras? Oiga, doctor, entonces está usted peor que mi perro.
¿Por qué?
Porque él tiene pulgas, pero son buenas.
Póngase 10 pesos de multa por tirar a perro al señor juez.
Está bien, me lo pondré, pero atiéndame que le voy a dar un consejo. ¿De verdad que hoy tiene usted mala pulga?
Limítese a decirme qué caso tenemos hoy o le pongo 180 días.
Está bien, doctor, no, si me tiran el suelo, voy a tener que mandar un ramo de gardenia o algo de eso para que se tranquilice. Lo que tenemos hoy, doctor, es un robo de fruta.
¿Un robo de fruta?
Sí, señor.
Ajá.
Dos tipos fueron sorprendidos por el dueño de un carrito de frutas cuando le estaban robando una pila de naranjas.
Pues llame entonces a lo complicado en ese naranjicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Simplicio Bobadilla y Comejaiba.
Oye, Tres Patines, ¿cuál es el juez? ¿Cuál es el juez?
Ese que está sentado ahí detrás de la mesa.
¿Tiene cara de mago, eh?
Sí.
¿Muerde?
No, no tenga miedo, que no muerden.
¿Y tira coces?
Bueno, si... Oh, si tú no lo provocas, no, pero...
Ah, entonces es como el mulo de mi tío el carbonero, ¿eh?
Bueno, igualito.
¿Cómo le va usted a decir a Simplicio que yo soy igualito al mulo de su tío, Tres Patines? ¿Usted sabe lo que usted dice?
¿Lo que dice que el mulo de su tío?
No, lo que dice usted. ¿Usted no se da cuenta de que me está poniendo a mí al mismo nivel de ese mulo?
Sí, pero no te preocupes, que no hay problema.
¿Cómo que no hay problema?
No, el mulo es amigo mío y no se ofende por eso.
100 pesos de multa.
¿Pero por qué, chico?
Porque usted no puede decirle a Simplicio que yo soy igual que el mulo de su tío.
Bueno, espérate entonces, eso se arregla, chico, eso tiene arreglo. Simplicio, el señor juez no es igual que el mulo de tu tío.
¿Eh, no?
No, son dos mulos completamente distintos.
180 días.
¿Pero qué es lo que te pasa a ti, chico?
Que usted no puede expresarse así del juez. Usted tiene que guardarme a mí el debido respeto.
Bueno, pues dámelo entonces, chico.
¿Qué cosa?
El debido respeto.
Y el debido respeto se lo tengo que dar yo.
Hombre, claro, chico, tú no quieres que yo te lo guarde.
Mire, Tres Patines, cállese la boca o no respondo de lo que pase aquí. Y a ver usted, Rudecindo, ¿es usted quien acusa?
Sí, señor. Esos dos mataperros me estaban robando la mercancía cuando en eso una niña los vio, me avisó a mí y entonces yo los trabé en la juegada.
No diga eso, Rulecindo, no diga eso. Que a lo mejor el señor juez te lo cree y figúrate tú el concierto que va a formar de mí, chico.
El que usted se merece, porque usted no es nada más que un bandolero. Y lo peor del caso que tú estés echando a perder a este muchacho, que era de los más serios formales del barrio.
¿Yo? Simplicio, ven acá, mi hijo, di la verdad.
¿Qué?
Yo no me paso la vida dándote buenos consejos.
¿Tú?
Hazle el pollito al señor juez para que te vea.
No, 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 no. No, el pollito no, que no me lo sé bien.
¿No?
Mejor las tortitas.
Bueno, rey, hazle las tortitas entonces.
Ay, a ver si me acuerdo. Ah, ya.
Ya sé.
Las tortitas de pan caliente pa' los jueces que no tienen dientes.
¿Quién le enseñó a decir eso de pa' los jueces que no tienen dientes?
A mí me lo enseñó Tres Patines.
¡Yo, niño! No sea imprudente, que eso no se dice.
Eran geniales, ¿verdad? Hacían del retruécano, de ese juego de palabras, todo un arte, la verdad. De la onomatopeya también, de la décima, de los diálogos también picantes, ¿no? Porque
en ese programa se unieron dos factores importantes para su éxito. El libreto de Castro Obispo y las actuaciones
del elenco
Patines,
completo,
el juez, de Mimí. También Nananina, Adolfo Otero, que hacía del español.
¿Usted pudo verlos alguna vez en vivo, Sisto?
No, no. Cuando yo llego a Miami, vivía en Leopoldo Fernández, pero nunca lo pude conocer.
Sí, señor, todavía mantuvo aquí sus producciones. Él, su hijo, Polito, también trabajó con él después. Debo decir que en Cuba se escuchó muchísimo todos estos shows. Después, por supuesto, la vida los eliminó del panorama radial y televisivo de Cuba. Ya sabemos por qué, no hay otra explicación. Pero siguieron en la memoria popular, que esa que no muere, en la memoria de su público, que los quiso. Y que yo creo que Pototo y Filomeno, o el Tres Patines y el señor juez, nunca van a pasar de moda, porque además encierran en sí mismo lo que es la cubanía, ¿no? El modo de ser, la idiosincrasia de nuestros campesinos, de nuestro pueblo, de la gente sencilla, de la gente común. Y digo campesinos porque también cultivaron la décima. La semana pasada escuchamos una décima muy simpática de ellos, y hay muchísimas cosas que se pueden siempre escuchar, tienen actualidad, tienen vigencia por la manera picaresca en que abordan la realidad cubana. Bueno, pues casi hoy no tenemos tiempo para más. Quiero invitarlos mañana. Tenemos Soy Guajiro los fines de semana, un programa también en el que siempre se dedica espacio a los temas campesinos. Y hablaremos de Chanito Isidrón, ese gran Chanito Isidrón, un gran poeta, un gran repentista. Y van a ser décimas muy simpáticas, de verdad, muy curiosas, que creo que ustedes se merecen. Buenos días a Cuba, si nos vamos hoy con Pototo y Filomeno. Enciéndeme la vela.
Con una nena preciosa yo me casé en Humacao, pero siempre está mirando fantasmas por todos lados.
Se despierta dando gritos allá por la madrugada porque no puede dormir si está la luz apagada.
Enciéndeme la vela, Matías, enciéndeme la vela, Matías, enciéndeme la vela, Matías, enciéndeme la vela, Matías.
Un médico de Aguadilla, después de estarla mirando, dijo que esa cosa de ella se le quitaba viajando.
Me la llevé a San Germán, Cabo Rojo y Las Marías, y en Lares se despertó con la misma gritería.
Enciéndeme la vela, Matías, enciéndeme la vela, Matías, enciéndeme la vela, Matías, enciéndeme la vela, Matías.
Salté de Ponce a Jayuya, después Guayama y Atillo, Carolina y San Lorenzo y la Sierra de Luquillo.
Estuve en Caguas, Fajardo, Morovis, Barceloneta y en Mayagüez me le dio otra vez la cantaleta.
Enciéndeme la vela, Matías, enciéndeme la vela, Matías, enciéndeme la vela, Matías, enciéndeme la vela, Matías.
La llevé para Utuado, después Camuy, Arecibo, y saltando de este modo, yo no sé cómo estoy vivo.
Después San Juan y Santurce, Río Piedra y Atorrey, pero esta vez el fantasma se le presentó en calle.
Enciéndeme la vela, Matías, enciéndeme la vela, Matías, enciéndeme la vela, Matías, enciéndela.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la situación que se ha originado en Cuba con el gas licuado se suma ahora la crisis con el suministro de gasolina. Tendremos detalles en breve en un reportaje de Tomás Cardoso en cuanto a la gasolina y de Ivette Pacheco en cuanto al gas licuado. Estamos ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción y aquí en la presentación de las noticias, Ariane González y Rafael Martínez Sixto. Ha regresado la crisis a Cuba con el suministro de gasolina y al parecer la crisis se agudiza en el interior de la isla. Tomás Cardoso tiene información sobre este tema.
Con la excepción de la capital cubana, donde se mantiene el abasto de combustible a las estaciones de servicio, la mayoría del resto del territorio nacional nuevamente está enfrentando una aguda escasez de gasolina desde inicio de año. En Pinar del Río, donde se siembran 18.000 hectáreas de tabaco anualmente, hay atrasos por falta de combustible. Comenta desde San Juan de Martínez el agricultor Rolando Pupo Carralero.
Faltan más de 8.000 hectáreas por sembrarse y la causa principal de este problema es que no hay combustible para preparar la tierra y no hay combustible para mover los sistemas de regadío.
Desde Santa Clara se reporta aglomeración de personas en los servicentros Cupet, informa el comunicador Joel Espinosa Medrano.
Ya hace más de una semana estamos viendo una escasez total de lo que es la gasolina como tal acá en los servicentros.
Santi Espíritu no escapa a las limitaciones en gasolineras y hay afectaciones en el transporte, nos cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
En los cupés no se ve el combustible a diario, cada 4 o 5 días, debido a que no existe principalmente la gasolina.
Vladimir Martín Castellanos, coordinador del UNPACO en Puerto Padre, nos dice que ahí no están garantizando los pasajes interprovinciales por falta de combustible.
En el Servi no hay gasolina, en estos momentos no hay. No saben si podrán garantizar el combustible de los ómnibus para el mes que viene.
La capital holguinera está enfrentando largas colas para abastecer vehículos con cuotas restringidas, reporta el doctor Ramón Zamora.
Acá vamos por encima de las 2 semanas ya que se ha ido diezmando el abastecimiento de gasolina. Están dando 10 litros de gasolina cada 5 días.
En Vanes, en la provincia de Holguín, el activista William Tamayo comenta que la falta de gasolina afecta el sistema de ambulancias en los centros de salud.
Hace 2 semanas que no hay gasolina. Está golpeando también al sector estatal. Ni ambulancia tenemos, ni para auxiliar a nadie cuando se esté muriendo.
Y en Guantánamo, actualmente no hay combustible en los servicentros de la ciudad, afirma el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanca.
Los principales servicentros en estos momentos se encuentran totalmente desabastecidos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero también hay opiniones sobre las nuevas disposiciones para la distribución del gas licuado en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Cuba Petróleos anunció la ampliación de los ciclos de venta de gas licuado, pero ¿a quiénes afecta la medida? Leonid Carbonell vive en Baraguá, Ciego de Ávila. Desde allí dijo a Radio Martí.
Todos no tenemos acceso a gas licuado. Están dando como que es una cosa que cualquiera puede acceder a eso. No, tienes que tener un contrato, pero para que te hagan ese contrato tienes que tener algunos requisitos. Tienes que tener un nivel económico, tienes que comprar la bala de gas licuado, comprar todos los accesorios para poder conectar esa bala de gas licuado.
Para Carbonell, las medidas anunciadas son un cuento porque...
A que hay muchas personas hoy mismo, que no están cocinando con gas licuado, que cocinan con carbón, que cocinan con leña, cocinan con petróleo.
Entre lo anunciado se dio a conocer una tabla con el ciclo de entrega según la composición del núcleo familiar. El comunicador y activista Moisés Leonardo Rodríguez vive en la provincia de Artemisa.
Bueno, si lo comprabas con esa compañía que dejó de suministrarlo, ¿por
¿por qué no las compran en otro lugar? Está Rusia. Todos los días hablan de que se están logrando convenios económicos y de colaboración. ¿Por qué no se recurre a otras fuentes de suministro? Bueno, la gente sabe que el problema es que no tienen dinero con qué comprarlo.
Esto lo que provocará es un mercado paralelo, asegura Rodríguez.
¿Y las consecuencias cuáles son? Lo que tanto critican al neoliberalismo. Tenerse que se recurrir al mercado paralelo, pues las personas de menos ingresos quedan en desventaja.
Aquí los ciclos anunciados son en papeles, expresa Moisés Leonardo Rodríguez, refiriéndose a los días establecidos para la entrega a partir de ahora de gas licuado a la población.
Las dos varitas, nosotros cuando teníamos los dos a veces se demoraba más del ciclo, porque aquí los ciclos todos son en papeles. El gran problema de este sistema es el divorcio, del discurso con la realidad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y numerosos grupos en Cuba están esperando porque las autoridades decidan en cuanto a una ley de bienestar animal. El régimen ha dicho que está abordando el tema, pero de momento hay un proyecto en Trinidad que se llama Manos y Corazón, que trata de rescatar perros callejeros y sigue esperando la respuesta del gobierno local después de que le fuera presentado el proyecto en el mes de diciembre. Yolanda Huerga conversó con el principal gestor de la iniciativa.
Rescatar perros y gatos callejeros e implementar acciones de sensibilización sobre el cuidado de los animales es para Denis Valdés Pilar más que un deber, una profesión de fe. Por ello creó el proyecto Manos y Corazón, que desde hace 3 meses opera en Santi Espíritus y en otras provincias del país.
Siempre he sido ambientalista y siempre he sido un animalista desde muy pequeño. Este país le hace falta muchos proyectos que tengan que ver con este tipo de trabajo con los animales.
Tras presentar el pasado diciembre su proyecto al gobierno municipal, el activista espera el apoyo de las autoridades.
Se presentó al gobierno para dejar las cosas claras sobre cuál es nuestro objetivo, por el que estamos recibiendo ayuda del exterior, dinero, medicamentos. El que me atendió me gustó la idea. Él esperaba que alguna persona, alguna entidad se vinculara con esto. Inclusive hasta nos ofrecieron un terreno en un futuro, si se aprobara el proyecto, también materiales para construir alguna clínica para perros. Pero sí, hemos recibido ese apoyo de palabra.
Valdés indicó que aunque hay mucho de responsabilidad individual en la cuestión del maltrato animal, el papel del Estado es primordial.
Cada vez que hay una nota informativa en la televisión, en la radio, en los periódicos, no incluyen a los animalistas. Si quisiera minimizar el problema que cada día está tomando más fuerza producto del maltrato animal que hay aquí en este país.
A mediados de diciembre, el Ministerio de Agricultura informó que está revisando un proyecto de ley de bienestar animal luego de que el Movimiento Cubano de Protectores abarrotara las redes sociales y protagonizara manifestaciones públicas para reclamar una normativa legal que resguarde a los animales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Un reportaje de Univision dice que los tribunales estadounidenses están comenzando a sentir los efectos de la decisión del presidente Donald Trump de permitir demandas por la confiscación de propiedades en Cuba al amparo del capítulo número 3 de la ley Helms-Burton. Entre las compañías que ya enfrentan demandas están, por ejemplo, Carnival, Amazon, American Airlines, Expedia, Trivago y Fogo Charcoal.
Hasta el momento, dice Univision, se han presentado 20 casos contra 67 acusados, pero hay esperando 5.913 reclamos de ciudadanos estadounidenses a cuyas familias se les confiscaron bienes en Cuba comenzando en 1959. Se estima que podrían haber otras 200.000 reclamaciones, acota Univision.
Y en el informe que ha presentado esta semana la organización no gubernamental Human Rights Watch, Informe Mundial 2020, que habla también sobre Cuba, toca el tema de los derechos laborales en la isla y dice que si bien se actualizó el Código de Trabajo en el 2014, el país sigue violando convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que ha ratificado en materia de libertad de asociación y negociación colectiva.
Si bien técnicamente la legislación cubana autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba solo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba, la CTC. Así lo denunció Human Rights Watch en su informe anual.
Más allá de ese control, varios grupos han unido sus esfuerzos en rechazo a la represión gubernamental y lo han hecho, o lo hacen, dentro de la campaña Pa' la Calle. El opositor habanero José Díaz Silva comentó con Radio Televisión Martí sobre las actividades que han llevado a cabo.
Con algo amarillo, el color de la resistencia, el amarillo. Y esto es en toda la isla, en todas las organizaciones. Hemos estado inmersos en esta campaña, hemos estado en los parques, en las casas, se han hecho comentarios, se han hecho videos, se han puesto pilas amarillas en distintos lugares, en parques, en algunos centros de trabajo. Y bueno, y la policía atrás de nosotros, no, pero como no ha sido en un solo lugar, como decir, vamos a reunirnos en un solo lugar, no han podido detenerla a nadie porque han sido el que no ha podido salir de su casa, lo ha hecho en su casa, el que estaba en un parque lo ha hecho en un parque, y así todo salió de lo más rico. Una de las cosas buenas y bonitas que tiene la campaña esta es que ha enseñado a los cubanos a unirse y a sumarse en ella. Aquí están organizaciones de todas las líneas políticas, solamente con un solo pensamiento, ¿no? La libertad de los presos políticos, la libertad de Cuba y el cese de la represión que mantiene el régimen contra los activistas de los derechos humanos y contra el pueblo en general. Esto abarca no solamente a los activistas de los derechos humanos, el pueblo está sufriendo las consecuencias de mantener este régimen encaprichado ahí en su política.
Y esta semana las autoridades cubanas regularon una vez más a la activista matancera Ania Zamora, quien el lunes tenía previsto salir hacia Argentina. Y este fue su testimonio para Radio Martí.
Fue el lunes 13. Íbamos a Argentina a participar en un taller, un grupo de activistas por los derechos humanos, y cuatro de las activistas le fue impedido salir. En mi caso, cuando llegué allí, en el aeropuerto José Martí en La Habana, me dijeron que tenía restricción temporal, que no podía salir del país. Yo les dije que me dieran una explicación porque no entiendo por qué motivos. Yo no te debo multa, yo no tengo problema de justicia. Y me dijeron que no, que el oficial de migración no me quiso ni dar el nombre. Me dijo que no, que sí, solamente aparecí allí que yo tenía restricción de salida temporal del país y que no podía viajar, y que abandonara el aeropuerto lo más rápido posible.
Zamora dijo a Radio Martí que junto a ella tenían previsto viajar las activistas Jacqueline Madrazo, Madeline Rodríguez y Arelis Rodríguez, las que también fueron reguladas. Todas engrosan la lista de casi 230 regulados, es decir, personas a quienes las autoridades cubanas impiden salir del país por motivos políticos.
Y cuando no son motivos políticos, son motivos religiosos. En este sentido, el subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, afirmó en Twitter que la libertad religiosa significa practicar la religión sin temor a ser perseguido por ello.
Kosak señala que lamentablemente eso no es posible en Cuba, de ahí que haya sido agregada por el Departamento de Estado a la lista especial de vigilancia de países que cometen serias violaciones de la libertad religiosa.
El funcionario estadounidense insta al régimen de La Habana que ponga fin a su política de acoso, amenazas y arrestos de creyentes cubanos. En igual sentido se ha manifestado en las últimas horas la organización Solidaridad Cristiana Mundial. Denuncia el aumento en la persecución gubernamental a grupos religiosos en la isla y de ello informa Carmen María Rodríguez.
El 2019 vio la documentación de 260 violaciones a las libertades religiosas en Cuba en comparación a 151 durante el año anterior. Esto de acuerdo a Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, tal como lo reflejó su portavoz en Londres, Kiri Cancuende.
Our new report has found that religious freedom violations on the island continue to rise and that the main perpetrator is the government.
Nuestro nuevo informe refleja que las violaciones de que las libertades religiosas aumentan en la isla y que el violador principal es el gobierno. Esto por medio de la Oficina de Asuntos Religiosos, que por muchos años se ha enfocado sobre grupos religiosos en Cuba. La situación en la isla continúa deteriorándose, no obstante los informes de que en Cuba hay una apertura. El hecho es que el gobierno cubano continúa enfrentándose a grupos religiosos. Según Kirikan Cuende, la Alianza Cubana de Iglesias Evangélicas es un destello de esperanza luego de su establecimiento en el 2019 y ahora objeto de opresión gubernamental.
We do urge the international community to continue to call on Cuba to end this persecution of religious groups.
Solidaridad Cristiana Mundial insta a la comunidad internacional a que continúe haciéndole llamados al gobierno cubano para que cese su persecución de grupos religiosos y que proteja además al activista de defensor de las libertades religiosas en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras en Madrid, España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha enviado cartas al Ejecutivo español que preside Pedro Sánchez, en las cuales expresa su preocupación por la irrupción en el gobierno de partidos de extrema izquierda que simpatizan con los regímenes de Cuba y Venezuela. Mi colega Ariane González entrevistó al director del observatorio, Alejandro González Arraga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos envió una carta al presidente de España, Pedro Sánchez, en la cual le transmite sus preocupaciones respecto a la influencia que pueden tener algunos miembros del Ejecutivo español que pertenecen a partidos de extrema izquierda como Podemos e Izquierda Unida, que justifican las violaciones de los derechos humanos en Cuba y desprecian los valores democráticos universales. Desde Madrid, Alejandro González Raga, director ejecutivo de este grupo, explicó a Radio Martí los motivos para enviarla.
Como expresamos en ella, de nuestra preocupación por la llegada al poder de unos partidos que son abiertamente solidarios con el gobierno cubano, incluso yo diría que más que solidarios, son réplicas de los partidos que han estado gobernando ahora mismo en América Latina y pertenecientes a este grupo de interés político que es conocido como el socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, evidentemente esto nos tiene preocupado viniendo de la experiencia que hemos vivido en Cuba durante 60 años. Esperamos que las instituciones españolas sean más fuertes que las instituciones venezolanas y que al final estos grupos no puedan salirse con la suya.
También el observatorio envió una carta a la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, en la que le recordó el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica Cubana, quien lleva más de 100 días detenido de manera arbitraria, pues hasta el momento el gobierno español ha declinado condenar su detención. González Raga adelantó a Radio Martí que preparan un viaje a Bruselas para expresar estas preocupaciones y evidenciar la situación actual que vive el pueblo cubano.
Estamos en la preparación de un viaje de incidencia a Bruselas, en el cual estaremos interactuando con los diferentes grupos que tienen representación parlamentaria allí. Este será uno de los planteamientos. Evidentemente, nuestro mayor objetivo es evidenciar la situación de que vive el pueblo cubano, ¿no?
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En el estado del tiempo se está anunciando un frente frío débil que va a afectar a Daytona. Daytona Beach, el lugar donde uno puede ir con el automóvil hasta cerca de la orilla, ahí en la playa. Así que tiene usted la palabra, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, dice Teudy que tú eras bueno en las carreras de Daytona. Bueno. Donde quiera hay una estrella. Bueno, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende un frente frío acompañado de nublados y lluvias que penetra las costas de la Florida por las vecindades de Daytona y sale a las aguas del Golfo entre Tampa y Fort Myers. Y bueno, lejos de esa situación, aquí en Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos aislados. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
La coalición militar liderada por Estados Unidos en Irak comunicó que 11 soldados resultaron heridos por conmoción cerebral tras el ataque iraní a la base iraquí de Al-Asad.
León, el estado central mexicano de Guanajuato, tiene 219 homicidios en los primeros 15 días de este año. 26 de ellos ocurrieron en las últimas horas.
En Quito, el gobierno afirmó que ve sesgo en el informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó esta semana sobre la situación de los derechos humanos en el país durante las protestas sociales registradas entre el 3 y el 13 de octubre.
Europa.
Kiev, el primer ministro de Ucrania, Alexei Goncharuk, presentó su dimisión al presidente Vladimir Zelensky tras hacerse público un audio en el que critica la gestión del mandatario.
Bruselas, la Comisión de Venecia y la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa han advertido que la reforma que limita el margen de maniobra de los jueces en Polonia puede socavar aún más la independencia judicial en ese país.
Roma, el buque Ocean Viking, operado por Médicos Sin Fronteras y la ONG SOS Mediterráneo, rescató a 39 personas que se encontraban a bordo de una barca de madera.
Asia.
Tokio, un tribunal ordenó detener el reactor nuclear de la planta de Ikata por motivos de seguridad, una sentencia que revoca una decisión anterior que había dado luz verde a su funcionamiento.
Pekín, las autoridades sanitarias de la provincia central china de Hebei confirmaron la muerte de un segundo paciente de neumonía por el misterioso brote vírico declarado en el país hace 2 semanas.
Yakarta, la policía detuvo a un matrimonio que se había proclamado reyes del mundo y están acusados de estafar a cientos de personas, muchas de las cuales llegaron a pagar casi $8,000 a cambio de supuestos cargos de importancia en el reinado que aseguraban iban a regentar después de recibir él una revelación de sus antepasados.
Oriente Medio.
Teherán, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Bakeri, afirmó que Teherán no está interesado en un mayor incremento de las tensiones regionales, pero recalcó que dará una respuesta aplastante a cualquier agresión.
Kabul, los talibanes afganos confirmaron que están manteniendo conversaciones con una delegación del gobierno de Estados Unidos en Qatar, con el objetivo de preparar la firma de un acuerdo de paz y la ceremonia en la cual se rubricará ese pacto.
Jerusalén, el ejército aseguró haber bombardeado infraestructura subterránea del movimiento de resistencia islámica Hamás en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de globos explosivos desde el enclave.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba en mi anterior acerca de las actividades de ese grupo que ha surgido en Cuba llamado Clandestinos, que han despertado la esperanza de un cambio en la dictadura cubana que ellos consideran inevitable. Y creo están interpretando muy bien los sentimientos y los deseos del pueblo esclavizado de Cuba, que pide a gritos ese cambio, pero que no han logrado organizar una resistencia activa y constante para lograrlo. En el video que se puede ver en la página de Facebook de este grupo, dan instrucciones a los demás cubanos de cómo actuar para demostrar su desacuerdo con la revolución y apoyar un cambio político dentro de la isla, que es la aspiración y la lucha de todos los disidentes y opositores en estos años. La simpatía que está logrando dentro de la población Clandestinos se basa principalmente que no comprometen a cara descubierta a ningún cubano de a pie. Algunas de las instrucciones son, por ejemplo, que usen máscaras, gorro, guantes, utilizar una peluca, una bufanda, no pisar la pintura para no dejar ahí la huella y no moverse mucho. No hablar con nadie, hacer las acciones solo con una persona de extrema confianza. Y siguen en sus recomendaciones diciendo que actúen en parejas. Uno vigila y el otro actúa. No hacer grupos de más de 4 miembros. No tener contactos con otros grupos. Actuar en lugares públicos donde pueda ser visto el mensaje. Estudiar bien el área previamente y dónde están situadas las cámaras de película. El tiempo de los semáforos y las horas más concurridas. Hacer fotos de cerca y de lejos. Publicarlas con un perfil falso, actuar lejos de donde vives. Todo eso lo escribieron junto al mensaje: todos somos clandestinos. En mi próximo comentario seguiremos analizando este fenómeno que tiene la dictadura cubana muy, muy, pero muy preocupada. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Algo que para muchos ni por asomo pudiera imaginarse: la contaminación ambiental mata 3 veces a más personas que el virus del SIDA, la tuberculosis y la malaria combinados, según nuevas estimaciones. Natalie Salas Guaitero informa.
La polución, aguas residuales, contaminación por plomo y lugares de trabajo viciados mataron a aproximadamente 8.300.000 personas en 2017. Esta cifra supera a las víctimas por fumar, abuso de alcohol y drogas. Supera incluso las dietas poco saludables, las principales enfermedades infecciosas y hasta la guerra. Pero recibe menos atención que cualquiera de las causas anteriormente nombradas. Según un nuevo informe de la Alianza Global sobre Salud y Contaminación, Rachel Kopka es la directora ejecutiva.
Está señalado que una crisis de salud global es, de hecho, todavía no contada, aún no abortada, todavía no cuenta con los recursos.
El informe señala que la contaminación proveniente de fuentes tradicionales como estufas improvisadas y procesos de saneamiento deficientes está disminuyendo, mientras que la contaminación moderna de fábricas, vehículos y productos químicos tóxicos va en aumento. Kopka indica que la inversión internacional se ha centrado solo en la contaminación tradicional. India y China sufrieron la mayoría de las muertes relacionadas con la contaminación ambiental, seguidas por Nigeria, Indonesia y Pakistán, con Estados Unidos en séptimo lugar. Según Rachel Kopka, las autoridades podrían adoptar y hacer cumplir los controles de emisiones para vehículos y chimeneas, requerir equipo de protección personal para los trabajadores y otras medidas que ya están vigentes en muchos países. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
A las 5:55 minutos ya tenemos el momento esperado por muchos. La información deportiva, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Muy buenos días.
Buenos días. Todo sabroso, ¿no? Disfrutando de otro fin de semana. Ya a mediados de enero. Yo diría casi terminando enero, se va febrero, marzo. Sí. Y dice Teudi que está loco que llegue el 26 de marzo.
26 de marzo, sí. Es el comienzo de la serie.
La apertura de la temporada. Dice que a veces no duerme, pero sobre todo pensando en la pretemporada, que comenzará muy pronto. Uh-huh. Y bueno, Ariadne muy contenta porque se reanuda hoy viernes la Liga de España. Uh-huh. Después estaremos hablando,
claro,
de tu liga.
Sí, la liga mía.
¿No te puedes quejar?
Pues, no, para nada.
Uh-huh. ¿Tu equipo se mantiene al Real Madrid o cuál?
El Real Madrid. Uh-huh. Yo soy fiel al Real Madrid.
¿Y el Atlético?
No, porque soy del Real Madrid, no puedo ser de los dos.
Bueno, señores, vamos a comenzar con una mala noticia.
¿Cuál es?
El boricua Carlos Beltrán y el equipo de los Mets de Nueva York acordaron ayer jueves cortar vínculos, anunció el club, después de que el boricua fuera mencionado varias veces en un informe como uno de los protagonistas en su último año como jugador activo del robo de señas realizado por los Astros de Houston en la campaña del año 2017, incluyendo la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. Esta noticia de primera plana en la página oficial de la pelota profesional de este país la publicó ayer MLB.com y hay muchos comentarios, la mayoría negativos y alguno que otro positivo. Beltrán es el cuarto ejecutivo y tercer manager en resultar despedido esta semana por el escándalo del robo de señas de la MLB. Ya habíamos hablado de el gerente general del Houston, que ha sido despedido por un año sin sueldo, y también de Hinch, el manager de ese equipo de los Astros. Un informe de 9 páginas emitido por las Grandes Ligas esta semana indicó que los Astros, campeones de la Serie Mundial del año 2017, utilizaron medios electrónicos de alta tecnología para robarles señas a los equipos contrarios. Como consecuencia de dicho reporte, fueron suspendidos, como mencioné, el gerente y el manager Hinch. Beltrán no fue sancionado de manera oficial por las Grandes Ligas, ya que ningún jugador activo de aquella edición de Houston fue castigado, pero los Mex sí le pasaron la cuenta al boricua Beltrán, ya que no querían ningún tipo de publicidad negativa alejándose de este escándalo que lo salpicó un mes antes de comenzar los campos de entrenamiento de pretemporada. Y bueno, estuve recientemente en New Jersey y bueno, es que no me va a dar tiempo a hablar de eso. Después abordaremos el tema. Anoche el equipo de los Clippers volvió a ganar. Kawhi Leonard 32 puntos. Milwaukee superó al Boston y se mantiene en primer lugar. Y aquí Brook López, el gigante cubano-americano, terminó con 16 puntos. Robin, su hermano, jugó 8 minutos, pero no anotó ningún punto. Después ampliaremos el tema.
En la próxima media hora, pero nos dejas intrigado,
intrigados. Con lo de New Jersey y Nueva York, claro.
Lo que pasó en New Jersey, sí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sacan de una celda de aislamiento al opositor Darien Colombier. Colombier será deportado a Santiago de Cuba.
Aparecieron pintadas en Camagüey vinculadas a clandestinos.
Protesta un grupo de jóvenes chilenos frente a la embajada cubana en Santiago.
La Eurocámara ratificó su apoyo al opositor Juan Guaidó.
En Estados Unidos, el Senado inicia formalmente el juicio político al presidente Trump.
El ejército de los Estados Unidos reportó 11 soldados afectados por el ataque iraní a la base de Al-Asad.
Organizaciones nicaragüenses abandonan las filas de la opositora Alianza Cívica.
Y varios países piden compensación a Irán por las víctimas del avión ucraniano.
Radio Martí Noticias.
Estaremos en breve con los detalles de estas informaciones que hemos reseñado en titulares, además de otras que tienen que ver con el acontecer cubano y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, sus voces informativas, Ariane González y Rafael Martínez Sixto. El grupo clandestino sigue dando qué hacer. Ahora han aparecido pintadas en Camagüey que podrían ser de ese grupo. Yolanda Huerga conversó con el periodista camagüeyano Henry Constantín.
Una pintada que podría ser de la autoría del grupo Clandestinos apareció este jueves en la pared de la sede de la administración del distrito Joaquín de Agüero, en el reparto La Vigía de Camagüey.
Hubo dos en La Vigía, una por el lado de mi casa, la sede del distrito Joaquín de Agüero, donde radica la administración de esa entidad gubernamental, Andrés Sánchez, esquina Joaquín de Agüero. Y la otra, que fue ya un poco de pintura tirado contra un muro al lado de la puerta, en la tienda Shopping, La Borla. Ni Avenida Los Marques, ni H. Sánchez.
Confirmó el director del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín. La prensa oficial de la isla ha dado una amplia cobertura a las acciones del grupo.
El Estado, el régimen, cuando está muy preocupado por un fenómeno, digamos, que lo ataque, que lo critique, o que lo ponga en entredicho, pues usa los medios de prensa. Ha pasado con el caso de Ángel Ferrer, con la huelga de hambre de Guillermo Fariñas hace muchos años atrás. O sea, en momentos álgidos, el gobierno echa mano a su último recurso. Bueno, a mí en Camagüey, por ejemplo,
ejemplo, me han sacado por los medios locales. Esta exposición en los medios oficiales de clandestinos es que están muy preocupados con clandestinos. Eso sí es lo segundo, claro.
El periodista opinó que clandestinos parece ser acéfalo, pero está instando a los cubanos a apropiarse del espacio público que les pertenece.
O sea, hay gente que ya por las redes sociales, estoy seguro, se ha entusiasmado con esto y pues decide pues hacer su propia pintada. Molestias en Cuba tienen muchísima gente por ahí y pintura roja, alguna queda. No hay un liderazgo, la página en internet no dirige nada, no coordina. De hecho, cuando nuestro medio hoy le preguntamos si ellos asumían la autoría de las pintadas en Camagüey, respondieron, todos somos clandestinos.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, que tiene su sede en New York, presentó esta semana su informe mundial 2020, donde denuncia las restricciones a la posibilidad de viajar en Cuba.
Sobre el caso de Cuba, concretamente Human Rights Watch denuncia que en reiteradas oportunidades las autoridades le han negado selectivamente la salida a personas que expresan disenso sin las garantías de un debido proceso. Y recuerda que en mayo del 2019 a la periodista Luz Escobar del diario digital 14 y medio se le prohibió, por ejemplo, viajar a Miami. En agosto se le prohibió viajar a Argentina. Y también al periodista Javier Valdés de la publicación Convivencia no se le permitió viajar a España.
Los agentes les informaron que no estaban autorizados a viajar. También en agosto se le prohibió al pastor evangélico Adrián del Sol viajar a Trinidad y Tobago, donde tenía previsto participar en un evento sobre persecución religiosa. Así lo denunció la organización Human Rights Watch en este informe.
Todos estos cubanos forman parte de una lista de regulados, así les llama el régimen. Regulado también está el opositor Darien Colombier, con la única diferencia de que al coordinador de la plataforma electoral Otro 18 lo arrestaron hace unos días. Lo metieron en una celda de aislamiento, lo han sacado de allí, lo habían detenido el sábado, había sido llevado al centro de detención El Vivac en La Habana, pero ayer conocíamos, a través de lo que dijo Manuel Cuesta Morúa, de que el propio Colombier le había podido comunicar que va a ser deportado hoy viernes a Santiago de Cuba, ciudad donde reside.
Acabo de verle, ¿no? Y sí, está de buen ánimo, afortunadamente. Ya mañana lo deportan para su provincia, pero bueno, está bien. Ya lo sacaron de la mente, ¿no? No pudimos hablar mucho, fue muy breve, con policía adelante, pero por lo pronto ya no está en el ambiente. Hay un local ahí en el Vivac, hay un local que está destinado para cuando las personas que van a ver a los que están detenidos ahí, pues un cubículo. Ahí uno conversa con él, de la policía adelante, por supuesto, pero claro, conversa con él por espacio de unos minutos. Yo le entregué la pertenencia porque yo tenía la pertenencia a él que tenía por acá y ahí fue donde pudimos conversar así de esa manera. Ya mañana le regresan a Santiago, sí.
O sea, hoy lo deportan a Santiago. Colombier es también miembro del movimiento político Somos Más. Está regulado desde hace más de un año y fue detenido precisamente allí en La Habana, donde tramitaba una visa para intentar viajar esta semana a un evento en Argentina.
Pero ahora vamos a conocer qué sucedió en Chile. Allí en su capital, en Santiago de Chile, jóvenes chilenos protestaron ayer frente a la embajada cubana por la muerte del combatiente anticastrista Armando Sosa Fortuny y el encarcelamiento del líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Gracias a la Asamblea de la Resistencia Cubana hemos podido conocer detalles de lo que ocurrió en la capital chilena. Informó la asamblea que al concluir la protesta, los manifestantes proclamaron la creación del grupo chileno denominado Acción Solidaria Armando Sosa Fortuny.
En ese acto, los manifestantes prendieron velas frente a la embajada y distribuyeron fotos del senador Jaime Guzmán, asesinado por un grupo terrorista chileno respaldado por el régimen comunista de Cuba.
Se sabe precisamente que las armas que utilizaron los terroristas chilenos para matar a Guzmán fue enviada por La Habana. Y también el grupo exigió al gobierno castrista la libertad del líder opositor José Daniel Ferrer. A las 6:07 ya estamos en la noticia en perspectiva. La curadora de arte Claudia Genluy Hidalgo, quien fue expulsada de su centro de trabajo, que era la oficina del historiador de La Habana, analiza en esta sección, en entrevista con Tomás Cardoso, el anuncio hecho por el Parlamento cubano de que se va a postergar hasta el 2028 tratar abordar los detalles de la ley contra la violencia de género.
Vamos a la capital cubana. El contacto ya con la intelectual cubana, la curadora Claudia Yeluy Hidalgo. En medio de toda esta penosa situación, tú, una joven intelectual, mujer cubana, que has enfrentado con mucha valentía, pues, la expulsión de tus centros de trabajo por haber participado en una actividad sobre la obra de tu novio, de tu compañero Luis Manuel Otero, en la Embajada Checa en el mes de diciembre, algo que está pendiente todavía, pero el órgano laboral y también la reclamación que hiciste a la Fiscalía de la República. Bueno, en medio de todo esto ha habido otra polémica que tiene que ver con las mujeres cubanas. Luego de que varias mujeres, cuatro en específico, de las firmantes por la ley de la declaración contra la violencia del género acudieron el pasado viernes al Parlamento, ahí fueron informadas por los parlamentarios cubanos que no se contempla, Claudia, analizar la ley de la violencia de género antes del 2028. O sea, estamos a la espera de, durante 8 años más, por una asignatura tan seria y pendiente en la realidad nacional. ¿Cuán importante es que no se dilate más el tema de la violencia del género? ¿Cuán necesario es que a nivel parlamentario, pues, se legisle leyes que protejan los derechos de la mujer en la sociedad cubana, Claudia?
Se hace extremadamente urgente que se apruebe esta ley. Ahora mismo está pasando algo, y es que las redes han posibilitado que se conozcan todos estos feminicidios. De hecho, si usted lo decía, desde que empezó el año ya han ocurrido 4 de una forma extremadamente violenta. Entonces, nada, esta ley pienso que es una manera de protegernos a todas nosotras, porque no tenemos constancia, no tenemos una manera realmente de saber cuánta violencia hay en la sociedad cubana ahora para con la mujer. Y estamos hablando de la capital cubana o de algunas provincias, como puede ser Villa Clara, donde creo que fue donde se encontró esa muchacha que lamentablemente fue violada y descuartizada. Pero en el resto de las provincias del país, o sea, realmente las mujeres, recordemos que Cuba es una sociedad extremadamente machista, donde hay mucha violencia, quizás no como en México, por supuesto, a nivel poblacional también aquí es mucho menor, a nivel cultural aquí es mayor, pero aún así, ¿hasta qué punto estas mujeres se sienten protegidas o no? O sea, yo como joven cubana no imagino 8 años más de incertidumbre total de algo que realmente no nos ampare como mujeres. Ahora mismo yo también de alguna manera me siento violentada por todo este proceso que ha ocurrido conmigo. Y sé que como a mí me le han sucedido también a otras mujeres.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 6:11. Se agudiza la situación en Venezuela después de que ayer el régimen de Nicolás Maduro impidiera a los diputados opositores entrar en la sede del Palacio Legislativo. La Eurocámara, entre tanto, ha ratificado su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó. Jorge Orellana informa.
El Parlamento Europeo reconoció y apoyó a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea Nacional en una resolución apoyada por 471 diputados y rechazada por 101 y con 103 abstenciones.
We move on to Venezuela. The vote is closed and it's adopted.
En la sesión de debates y posteriormente, antes de la votación, los eurodiputados condenaron el intento de golpe de Estado parlamentario en Venezuela.
Su apoyo a Juan Guaidó, no solo como presidente legítimo de la Asamblea Nacional, sino también como presidente interino de la República de Venezuela.
Condena y denuncia al régimen tiránico de Nicolás Maduro por intentar orquestar un golpe de Estado parlamentario para controlar la única institución democrática que evidencia la farsa de su régimen, a la vez que exige el respeto a sus diputados denunciando el acoso y la represión intolerable del régimen de Maduro. Esta resolución habla directa y fraternalmente al pueblo venezolano y le dice con un mensaje fuerte y claro no estáis solos.
Por su parte, Juan Guaidó agradeció desde Caracas que el Parlamento Europeo ratificara su reconocimiento como presidente interino de Venezuela y jefe del Poder Legislativo en forma contundente. Respaldo del Parlamento Europeo que no solo se da a la Asamblea Nacional, sino también a la presidencia encargada y a toda Venezuela que hoy necesita soluciones, dijo Guaidó. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la Asamblea Nacional de Venezuela, que dirige el líder opositor Juan Guaidó, designó una nueva junta directiva para la cadena Telesur en el marco de los planes de reestructuración de la misma.
Para ello, Guaidó nombró al periodista Leopoldo Castillo como nuevo presidente de Telesur, mientras que Larisa Patiño será la coordinadora general.
La medida fue acordada con la mayoría evidente de los 92 diputados que conformaron el quórum en un anfiteatro del este de Caracas, luego que los civiles armados, considerados como paramilitares por la oposición y grupos de derechos humanos, impidieron a los diputados ingresar al Palacio Federal Legislativo.
Y en la lista de los presos políticos venezolanos se encuentra el primer teniente de la aviación, Luis Hernando Lugo Calderón. Está detenido desde hace más de 4 años y la familia del uniformado está pidiendo su libertad. Celia Mendoza, de La Voz de América en New York, presenta este informe.
Este es el documento que, según la familia del primer teniente de la aviación venezolana, Luis Hernando Lugo Calderón, garantizaba su liberación por cumplimiento de condena, la cual aseguran fue arbitraria tras haber sido acusado de participar en un plan contra el gobierno denominado Golpe Azul.
De acuerdo al recómputo que se hizo el año pasado, un nuevo contaje determinaba que eran 4 años, 9 meses y 10 días. Ofreciendo como fecha de su liberación para el 22 de noviembre del año 2019. Esto no ha sido posible que se haya liberado.
Según Leila Calderón, tía del detenido, han agotado todas las instancias legales en Venezuela en busca de una respuesta y ahora esperan elevarla ante las Naciones Unidas.
Que de verdad estos organismos internacionales ejerzan mayor presión y que se agilicen los procesos, porque mucha gente, no nada más mi hermano, está sufriendo.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció la liberación de 14 presos políticos a principios de enero de 2020. Sin embargo, Lugo no estuvo dentro de ellos.
Se hacen las cosas por el camino correcto y estas personas no responden. Tenemos el temor de que mi hermano lo sigan torturando.
Acciones denunciadas por Foro Penal de Venezuela y negadas por las autoridades venezolanas. La Voz de América preguntó acerca de este tema al vocero del secretario general Stefan Dujarric, quien indicó que indagaría en este tema y aún no podían dar una respuesta. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Frente frío que llega esta tarde aquí a la Florida. Lázaro Domínguez tiene la información. Lázaro.
Bueno, pues Rafael, efectivamente, el frente frío débil de la región de Daytona se desplazará lentamente al sur esta mañana, acompañado de nublados y lluvias, y en horas de la tarde llegará al sur de la Florida. Pero solo para estacionarse sobre la zona de los Cayos, de manera que esto no tiene que ver con la región occidental de Cuba. Se va a estacionar sobre la zona de los Cayos sin afectar las provincias occidentales cubanas. En Cuba, bueno, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos chubascos aislados en horas de la tarde y las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. El sol sale esta mañana para La Habana y también para Miami a las 7 y 10 minutos de la mañana. La puesta será a las 5 y 52 minutos de la tarde. Hasta aquí el estado del tiempo.
Amigos, son las 6:17 minutos. Ahora hacemos un recorrido informativo por lo que está pasando aquí en Estados Unidos, también en Nicaragua, algo que tiene que ver con Ucrania. En fin, más información. El magistrado presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, juramentó ayer para presidir el juicio político contra el presidente Donald Trump. y de inmediato tomó juramento al Pleno del Senado para que garantice justicia imparcial en el proceso en el que la Cámara Alta fungirá como jurado.
De acuerdo con la Constitución, el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos debe presidir el juicio político. Roberts, que desde hace tiempo ha insistido en que los jueces son apolíticos, será un árbitro en el procedimiento y no un participante activo. Los senadores serán quienes al final emitan el veredicto.
Y en las últimas horas se ha dado a conocer que 11 soldados estadounidenses fueron tratados por síntomas de conmoción cerebral como resultado del ataque con misiles iraníes del 8 de enero contra una base iraquí donde estaban estacionadas las fuerzas norteamericanas. Inicialmente, Estados Unidos dijo que ningún miembro de sus Fuerzas Armadas había resultado herido.
Si bien ningún soldado estadounidense murió en el ataque iraquí contra la base o iraní contra la base aérea de Al-Asad en Irak, varios fueron tratados por síntomas de conmoción cerebral por la expulsión y todavía están siendo evaluados. Así dijo en una declaración el capitán Bill Orban, portavoz del Comando Central de los Estados Unidos.
Y en Nicaragua ocurre algo lamentable desde el punto de vista político porque se fragmenta un más la oposición. Varias organizaciones de jóvenes nicaragüenses deciden abandonar las filas de la opositora Alianza Cívica para integrar otro movimiento. Y desde Managua nos llega el informe.
8 organizaciones de jóvenes opositores al régimen de Daniel Ortega decidieron retirarse de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia justo en el momento en que se registra un gran desquebrajamiento en las pocas fuerzas políticas que se alzaron en abril 2018 contra el régimen de Daniel Ortega, quien luce muy fortalecido políticamente. El anuncio ocurrió la tarde de este miércoles aquí en Managua, según el anuncio que hizo Byron Castillo junto a otros miembros de estas organizaciones.
Los 8 movimientos estudiantiles que conformamos la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, CUT, hemos unánimemente decidido redefinir nuestro relacionamiento interno con la estructura de oposición política al régimen. Y de acuerdo a nuestra principal demanda de libertad, justicia, autonomía y democracia, acordamos lo siguiente. Nos retiramos satisfactoriamente de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Será la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, la entidad a través de las cuales seguiremos trabajando y canalizando las demandas del pueblo en general y más específicamente las del sector estudiantil y juvenil.
La juventud nicaragüense opositora al régimen no goza de ninguna oportunidad para estudiar o trabajar. La persecución es constante, por lo que ya se registran 4 suicidios en los últimos días. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Ucrania ha pedido ayuda al FBI para investigar un presunto ataque cibernético de piratas informáticos rusos contra la compañía energética Burisma Holdings. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Ucrania ha anunciado la apertura de una investigación por el ataque cibernético que habría sufrido Burisma, la empresa para la que trabajó Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. La investigación de juicio político contra el presidente Trump comenzó con acusaciones de que le había pedido a su homólogo ucraniano que investigara a Burisma a cambio de la entrega de ayuda militar. Según la prensa estadounidense, el ataque cibernético habría sido obra de agentes del GRU, el Servicio de Inteligencia Militar Ruso, para conseguir información que pueda ser comprometedora para el hijo de Biden. El funcionario del Ministerio del Interior de Ucrania, Artem Minjailo. Él señala que un número de medios noticiosos estadounidenses han informado sobre ataques cibernéticos contra varias empresas ucranianas, incluyendo Burisma, para robar datos personales de los empleados y correos electrónicos de ejecutivos. Dice que los ataques fueron cometidos probablemente por los servicios especiales rusos. En la misma conferencia de prensa, el Ministerio del Interior también anunció una investigación sobre la posible vigilancia ilegal de la entonces embajadora de Estados Unidos en Kiev, Marie Yovanovitch, tras las revelaciones en documentos publicados por el Congreso de Estados Unidos esta semana. El lunes, la compañía de seguridad cibernética Area One Security, con sede en California, identificó el pirateo de Burisma y lo vinculó con el servicio de inteligencia ruso. El mismo grupo de piratas informativos hackeó al Comité Nacional Demócrata en el 2016, en lo que investigadores estadounidenses describieron como parte de una operación para interrumpir las elecciones de ese año. El gobierno ruso aún no ha comentado sobre los informes de los ataques cibernéticos contra empresas ucranianas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en otra noticia, varios países están pidiendo a Irán compensación para los familiares de las víctimas del avión derribado con un misil de Teherán. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Al menos 5 países cuyos ciudadanos murieron en el derribo de un avión de pasajeros en Irán están reclamando a Teherán una indemnización para los familiares de las víctimas. François-Philippe Champagne dijo que hoy no es el día para culpar, pero sí para responder.
Today is the day for answers.
Creo que los familiares de las víctimas están de duelo y tienen ira, y creo que les gustaría que nosotros saquemos la cara por ellos como lo hicimos hoy en busca de la verdad y la justicia.
Like we're doing today to seek answers. The truth and justice.
El avión de la línea aérea internacional Ucrania, el vuelo 752 que volaba de Teherán a Kiev, fue derribado el pasado 8 de enero por un misil lanzado por error, según Irán, y que mató a sus 176 pasajeros, entre ellos 57 canadienses.
That Iran should take the path of cooperation.
Creo que bajo estas circunstancias, Irán debe tomar el camino de la cooperación porque la comunidad internacional está vigilante.
The international community is watching.
Además de Canadá, los ministros de Ucrania, Suiza, Afganistán e Inglaterra se reunieron en Londres, donde dijeron que Irán debe hacer una investigación internacional transparente y abierta a los países en duelo. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Una nueva empresa holandesa está mostrando una máscara de contaminación del aire. Debe ser en contra de la contaminación del aire, que según afirma puede detectar partículas de polvo, mostrar niveles de contaminación en tiempo real y limpiar rutas de senderismo. Miguel Ángel Rivera amplía.
Una nueva empresa holandesa está luchando contra la contaminación del aire con la máscara de contaminación del aire de próxima generación, que dice que podrá detectar partículas de polvo, alertar a los usuarios sobre los niveles de contaminación en tiempo real y finalmente trazar una ruta de ciclismo o caminata que tenga niveles de aire menos contaminados. El director ejecutivo de AirBliss Plus, Adel Arig, dijo que estaba muy emocionado de tener un producto que no será como cualquier otra máscara.
The pain number one when you wear a mask is comfort.
El obstáculo número uno cuando usas una máscara es la comodidad. En realidad, siempre te sientes un poco sofocado y el aire que estás respirando es demasiado cálido y húmedo. Luego hemos desarrollado nuestro propio ventilador que hace todo el trabajo pesado para ti. Puede tener el filtro de calidad superior y no necesita forzar los pulmones. Y cuando expulsa el aire lleno de calor, humedad y CO2, se expulsa fácilmente de la máscara.
La Organización Mundial de la Salud estima que 4,6 millones de personas mueren cada año en todo el mundo por causas directamente atribuibles a la contaminación del aire. Entre los muchos mercados que pretende apuntar se encuentran ciudades altamente contaminadas en Asia, Medio Oriente y California. AirBliss Plus planea lanzar un Kickstarter en el verano de 2020. Para que pueda lanzar una línea de consumo a finales de año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
¿Qué pasó en New Jersey? Nos quedamos intrigados de un anuncio que hizo hace unos 30 minutos Edemio Navas. Así que vamos a conocer detalles de esto y demás con nuestro cronista deportivo.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo a Ariane, a Maite y a Teudi, a todos allá en Cubita la Bella. Bueno, estuvimos hablando en el primer espacio deportivo de Carlos Beltrán, el puertorriqueño, y los Mets de Nueva York, que acordaron ayer jueves cortar vínculos, anunció el club, después de que el boricua fuera mencionado varias veces en un informe como uno de los protagonistas en su último año como jugador activo del robo de señas realizado por los Astros de Houston en la campaña del año 2017, incluyendo la Serie Mundial. Y por ese motivo, las Grandes Ligas sancionó por un año sin goce de sueldo al manager de ese equipo, el Houston Hinch, y también al gerente general de los Astros de Houston, Jeff Luhnow. Lo que pasa es que, bueno, recientemente estuve en Nueva York, Manhattan y la zona de New Jersey, y la inmensa mayoría, yo diría más del 95% de los residentes en New Jersey, apoyan al equipo de los Mets, lo que quiere decir de que la fanaticada grande que asiste al City Field de los Mets a presenciar los partidos de ese equipo son básicamente residentes en New Jersey. Y los que siguen al equipo de los Yankees son las personas esas del norte de Nueva York y sobre todo de Manhattan. Si tú coges a un residente de New Jersey y le habla de los Yankees, no quiere saber de los Yankees. Todo lo contrario, la gente de Manhattan apoya a los Yankees. Pero como señalaba, el 90% mínimo de los fanáticos de los Mets provienen de esa zona
de ahí
de New Jersey.
De New Jersey.
Igual que pasa con los Gigantes de Nueva York en la NFL, el fútbol americano. A propósito, estamos a casi dos semanas de la celebración del Super Bowl aquí en Miami. Va a ser realmente una gran fiesta, hoteles llenos, restaurantes llenos, todo va a estar lleno acá, no solamente en la ciudad de Miami, sino básicamente en la zona esa de Hallandale Beach, Pompano Beach, Polverdale, Sunrise, toda esa zona va a estar llena, repleta de turistas. ¿Quieres ver el Super Bowl en el estadio, profe?
Sí, por supuesto. Sí, sí. Bueno, me interesaría, pero...
Puedes comprar una entradita, están de 3.500 a 12.000.
¿3.500 a 12.000?
12.000, por ahora.
O sea, que están baratas todavía.
Ahora.
Jolines.
Te embullas.
Como diríamos en España.
Te embullas. Uh-huh. ¿Vamos o no vamos?
Embúllate tú.
Yo voy gratis. Bueno, señores, anoche Brook López, el pequeñín cubano de 7 pies de estatura, anotó 16 puntos. Y Antetokounmpo finalizó con 32 cartones en el éxito del Milwaukee ante el Boston, 128-123. Con esa victoria, Milwaukee se mantiene en primer lugar. Boston se alejó a un juego del equipo que ocupa el segundo lugar, el quinteto Miami Heat. Y Kawhi Leonard anotó 32 puntos y los Clippers volvió a ganar. Más deportes en 20 minutos, profesor.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Ya son las 6:30, estamos comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias en este último día de emisión de la semana. Volveremos a estar el lunes a partir de las 5 de la mañana. Recuerden, son dos horas de información que dan paso después a las 7 al programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Seguimos aquí, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción. De esa misma sala viene mi colega ante el micrófono, Ariane González, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El miércoles recibió visita el encarcelado abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, quien ha estado sufriendo en prisión el acoso de presos comunes, según se ha podido conocer. Tomás Cardoso habló sobre la situación que tiene en la cárcel Quiñones con el hijo del abogado y tiene este informe.
Este miércoles, el abogado, escritor y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces recibió en el Combinado Sur la visita mensual de su esposa, informa su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Se mantiene la misma presión contra mi papá, una represión constante. Le cancelaron el pabellón que tenían para este mes, no le han dicho nada todavía, cuando ya deberían haberle autorizado esa visita, que es un derecho que él tiene. Continúa una revisión constante cada vez que mi mamá va a entrar, va a llevarle algo. Esta vez le dejaron pasar solamente papel y bolígrafo y unos libros que él quería, no se lo dejaron entrar. Cuando eran libros que no son ediciones del exterior ni nada de eso, sino que son libros publicados en Cuba.
Según Roberto José, su mamá, Ana Rosa Castro, le dijo que notó pérdida de peso en Quiñones, quien lleva varios días con una afectación estomacal, además de las malas condiciones del penal y la mala alimentación.
Por otra parte, mi mamá lo vio un poco flaco porque dice que estaba con diarrea en este último día. Y imagínate, hay una asignación tremenda, la humedad que existe en eso, la comida que está podrida, la rata que hay en el lugar. Es decir, es un desastre total. La enfermedad de la piel que él tiene, de la psoriasis, sigue todavía en malas condiciones. En ese estado en el que está allá adentro en prisión, eso no es un lugar donde él va a poder darle tratamiento a la enfermedad como se debe.
Roberto Jesús Quiñones Haces está cumpliendo un año de prisión por los delitos de desobediencia y resistencia en la prisión combinado sur de Guantánamo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y esta semana las autoridades cubanas regularon una vez más a la activista matancera Ania Zamora, quien el lunes tenía previsto salir hacia Argentina. Y este fue su testimonio a Radio Martí.
Fue el lunes 13. Íbamos a Argentina a participar en un taller, un grupo de activistas por los derechos humanos, y cuatro de las activistas le fue impedido salir. En mi caso, cuando llegué allí, en el aeropuerto José Martí en La Habana, me dijeron que tenía restricción temporal, que no podía salir del país. Yo les dije que me dieran una explicación porque no entiendo por qué motivos. Yo no te debo multa, yo no tengo problemas de justicia. Y me dijeron que no, que el oficial de migración no me quiso ni dar el nombre. Me dijo que no, que solamente aparecí allí, que yo tenía restricción de salida temporal del país y que no podía viajar y que abandonara el aeropuerto lo más rápido posible.
Zamora también dijo a Radio Martí que junto a ella tenían previsto viajar las activistas Jacqueline Madrazo, Madeline Rodríguez y Arelis Rodríguez, las que también fueron reguladas, y todas engrosan la lista de casi 230 regulados, es decir, personas a quienes las autoridades cubanas impiden salir del país por motivos políticos.
Y nos mantenemos al tanto de lo que hacen activistas de diversos grupos opositores allí en la isla. Han unido sus esfuerzos en rechazo a la represión gubernamental y lo han hecho dentro de la campaña denominada Pa' la Calle. El opositor habanero José Díaz Silva comentó con Radio Televisión Martí sobre las actividades que han llevado a cabo.
Con algo amarillo, el color de la resistencia, el amarillo. Y esto es en toda la isla, en todas las organizaciones. Hemos estado inmensos en esta campaña, hemos estado en los parques, en las casas, se han hecho comentarios, se han hecho videos, se han puesto tiras amarillas en distintos lugares, en parques, en algunos centros de trabajo. Y bueno, y la policía atrás de nosotros, ¿no? Pero como no ha sido en un solo lugar, como decir, vamos a reunirnos en un solo lugar, no han podido detenerla a nadie porque han sido el que no ha podido salir de su casa, lo ha hecho en su casa, el que estaba en un parque lo ha hecho en un parque, y así todo salió de lo más rico. Una de las cosas buenas y bonitas que tiene la campaña esta es que ha enseñado a los cubanos a unirse y a sumarse en ella. Aquí están organizaciones de todas las líneas políticas, solamente con un solo pensamiento, ¿no? La libertad de los presos políticos, la libertad de Cuba y el cese de la represión que mantiene el régimen contra los activistas de los derechos humanos y contra el pueblo en general. Esto abarca no solamente a los activistas de los derechos humanos, el pueblo está sufriendo las consecuencias de mantener este régimen encaprichado ahí en su política.
El subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirmó en Twitter que la libertad religiosa significa practicar la religión sin temor a ser perseguido por ello.
De esta forma, el que fuera jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana se suma a lo que ha denunciado la organización Solidaridad Cristiana Mundial sobre la persecución religiosa en Cuba. Kozak señala que lamentablemente eso de que la libertad religiosa significa practicar la religión sin temor no es posible en Cuba. De ahí que Cuba haya sido agregada por el Departamento de Estado a la lista especial de vigilancia de países que cometen serias violaciones de la libertad religiosa.
Además, el funcionario instó al régimen de La Habana a que ponga fin a su política de acoso, de amenazas y además de arrestos de los creyentes cubanos.
De todas maneras, hay ciertas brechas en este asunto de la libertad religiosa. Claro, siempre son instituciones privadas las que pueden realizar algo en Cuba. Y lo digo porque la Iglesia de Cristo del estado de New Hampshire, aquí en Estados Unidos, recibió recientemente $3,000 de la diócesis del estado para ayudarlos a continuar con su trabajo allí en Cuba.
Desde el año 2014, Chris Shores ha enviado a delegaciones a Cuba con sistemas de filtración de agua, piezas de repuesto y filtros que se instalan en las iglesias locales para ayudar a la comunidad.
Chris Church ha instalado más de 8 sistemas de agua en los últimos 4 años. Y sus delegados también visitan hogares, comparten comidas y rezan con los feligreses cubanos.
Y varios presos políticos cubanos entregaron una carta a la misión de Bolivia ante la ONU pidiendo que ese país remueva los monumentos dedicados a Ernesto Che Guevara. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez desde New York.
Miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos se reunieron con diplomáticos de la misión de Bolivia ante la ONU para hacer la entrega de una carta dirigida a la presidenta de Bolivia en relación a las estatuas y conmemoraciones de Ernesto Che Guevara en el país latinoamericano. Presente para el encuentro, José Alfredo Gutiérrez Solana.
Bueno, yo creo que es una necesidad que se impone al haber el cambio de gobierno que ha habido en Bolivia, y que ellos estén conscientes de cuál es nuestra razón y cuáles son nuestros propósitos, de que se quite de todos los lugares públicos y de todos los lugares que tenga que ver con el pueblo boliviano, de la imagen del Che Guevara, que tanta muerte y tanta destrucción ocasionó en Bolivia, incluyendo la muerte de 32 soldados bolivianos.
También presente el expreso político cubano Ino Martel Casuso.
No, la imagen de Che en Facebook durante 10 años nos las boicotearon, nos cerraron más de 3 o 4 veces, pero no hay nada más importante que un día detrás de luego. Hoy un grupo de expresos políticos firma una petición y se la vienen a entregar personalmente a la embajadora de Bolivia para que erradique la imagen de Che, que lo único que le trajo a Bolivia fue muerte, muerte y más muerte. No a la imagen de Che en cualquier lugar del mundo.
Los expresos políticos cubanos dicen que aguardan respuesta desde La Paz a su misiva. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid ha enviado cartas al Ejecutivo Español, al que preside Pedro Sánchez, en las cuales expresa su preocupación por la irrupción en el gobierno de partidos de extrema de izquierda que simpatizan con los regímenes de Cuba y Venezuela.
Y en Cuba, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel respondió a preguntas hechas por la agencia Prensa Asociada en Las Tunas el jueves en la noche. Aparentemente esas preguntas se centraron en la relación bilateral con Estados Unidos.
En el intercambio, Díaz-Canel dijo que era una mentira de que si Cuba cambia algunas posiciones y abandona, dice él, la solidaridad y el apoyo, que se abrirían las puertas de Washington.
Aún así, dijo que La Habana quiere las puertas abiertas para un diálogo serio con Estados Unidos, fundamentado en el respeto mutuo entre ambas naciones. Así acotó.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A las 6:40, detalles de cómo el Senado inició ayer formalmente el juicio contra el mandatario Donald Trump. Michelle Sagué amplía desde Washington.
El demócrata Adam Schiff, quien encabeza el equipo de 7 miembros de la Cámara de Representantes que harán la labor de fiscales, compareció en el Senado para leer los 2 cargos aprobados por la Cámara Baja el 18 de diciembre y que acusan a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso por sus tratos con Ucrania. Posteriormente, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, prestó juramento para presidir el juicio al mandatario, al igual que los 100 senadores que ejercerán de jurados. Con el traspaso de responsabilidades, el proceso queda a cargo del Senado, donde los republicanos son mayoría, y sale de la jurisdicción de la Cámara de Representantes, donde los demócratas dominan. Trump califica el proceso de una farsa, a pesar del surgimiento de nuevas pruebas de que pidió al gobierno de Ucrania que investigue a sus rivales políticos, al tiempo que le retenía asistencia financiera ya aprobada por el Congreso. Este jueves, la Oficina de Rendición de Cuentas, GAO por sus siglas en inglés, precisó en un informe que la Casa Blanca violó la ley al retener la ayuda de seguridad a Ucrania. El informe señala que Trump violó la ley de control de retenciones al demorar la ayuda por razones políticas, no por necesidades presupuestarias. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
The OMB, the White House, the administration.
Ella dice que la Oficina de Gestión y Presupuesto, la Casa Blanca, la administración violaron la ley. Dice que esto refuerza otra vez la necesidad de nuevos documentos y testigos en el Senado. Trump está acusado de abuso de poder al pedirle a Ucrania a que investigara al demócrata Joe Biden, ex vicepresidente y posible contrincante de Trump en las elecciones de noviembre próximo, mientras le retenía la ayuda financiera al país europeo. Además, Trump está acusado de obstruir las labores del Congreso, ya que se negó a cooperar con la investigación, impidiendo la entrega de documentos o la presentación de testigos. El juicio político continuará el martes 21 de enero. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, participará en la conferencia de paz de Libia de este fin de semana en Alemania y expresará allí su apoyo a los esfuerzos de tregua, así lo afirmó el jueves el Departamento de Estado.
Un funcionario estadounidense dijo que Pompeo pediría la retirada de todas las fuerzas extranjeras de la nación devastada por la guerra y la reanudación del proceso de paz respaldado por Naciones Unidas, pero señaló que la primera prioridad sería o es preservar una frágil tregua.
El imperativo sería la continuación del alto al fuego, así dijo el funcionario a los periodistas bajo condición de anonimato.
La situación no es fácil, ¿eh? El hombre fuerte libio, Khalifa Haftar, abandonó las conversaciones en Moscú esta semana sin firmar una tregua permanente orquestada por Rusia y Libia.
Pero el primer ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, voló a Bengasi para ver a Haftar y dijo que el general había aceptado unirse a las conversaciones de Berlín y cumplir con el alto al fuego.
En México, soldados mataron a 11 presuntos sicarios cerca de la frontera con Texas. El hecho ocurrió en un camino rural en la comunidad de Los Ángeles, en el municipio de Miguel Alemán, en Tamaulipas. Los sicarios, que se encontraban ocultos entre los matorrales, comenzaron a disparar contra los soldados.
La zona está bajo control del cártel de drogas del Golfo, pero se han registrado incursiones recientes de facciones rivales como los Zetas y el cártel de Jalisco Nueva Generación.
Y el canciller de Ecuador, José Valencia, consideró en las últimas horas subjetiva la valoración de un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señaló que la fuerza pública ecuatoriana incurrió en un uso excesivo de la fuerza durante las protestas que tuvieron lugar en ese país en octubre pasado. Valencia, el canciller ecuatoriano, argumentó en conferencia de prensa en su ministerio que el informe de la comisión no examina el contexto de las manifestaciones, no examina el hecho de que no haya un solo herido de bala durante los eventos de octubre. La comisión pidió a las autoridades ecuatorianas que investiguen y castiguen a los policías que incurrieron en un uso excesivo de la fuerza durante las protestas, así como a la población responsable de saqueos. Se anuncia un fuerte frente frío para la noche del lunes, así que vamos a ver esa fortaleza, señor Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, Maite te lo dijo, mira, mientras el sur de la Florida permanece bajo los efectos de un frente estacionario, otro frente frío fuerte afectará las aguas del noroeste del Golfo de México en la noche del sábado. Entonces, este nuevo frente frío llegará al norte de la Florida en la noche del domingo, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, y debe llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del lunes, preparando las condiciones para una madrugada fría en el martes. Para Cuba, por lo pronto, buenas condiciones del tiempo.
cielos parcialmente nublados con chubascos aislados esta tarde cerca de la costa norte. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden que el lunes pues no tenemos noticieros, es Martin Luther King Day, y entonces volvemos el martes con el estado del tiempo. Recuerden que esta tarde hoy sale el sol a las 7 y 10 minutos de la mañana y se pone a las 5 y 52 minutos de la tarde. Bueno, Rafael, que tenga buen fin de semana, largo fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Dicen que no hay peor sordo que quien no quiere escuchar, y yo creo que en todo el planeta no existe mejor ejemplo de esto que el empecinamiento de los castristas en mantenerse gobernando como lo hacen, así, de a pepe, y tratando tercamente de validar un sistema socioeconómico que ha probado repetidamente ser un rotundo fracaso. Comentábamos ayer tú y yo las claras advertencias que sobre la situación de los derechos humanos en Cuba ha hecho el expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, Edel González Jiménez, advertencias parecidas a otras que a través de los años han hecho otras personas conocedoras de la materia, cuyas voces se han perdido ante la indiferencia, cuando no la respuesta airada del régimen. Hoy tenemos que otra voz importante llama la atención a los que mandan en Cuba. En este caso, a raíz del injusto encarcelamiento del líder opositor José Daniel Ferrer. Se trata ahora del ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, Tomás Pretisek, quien ha dicho, abro comillas, estoy seriamente preocupado por José Daniel Ferrer, el reconocido defensor pacífico de los derechos humanos en Cuba. El gobierno lo encarceló meses atrás sin presentarle cargos. Estoy conmocionado por los reportes de golpizas severas, malos tratos y terribles condiciones carcelarias. Cierro comillas. Dirigiéndose entonces directamente al gobierno cubano, agregó el canciller checo, cito, así no es como deberías tratar al pueblo. Pueden hacerlo mejor. Por favor, liberen al señor Ferrer y a otros prisioneros políticos como Fernando González Bayán o José Pupo Chaveco. Ustedes encarcelaron a estas personas por el simple hecho de desear una Cuba mejor, libre y democrática. Pero el cambio es inevitable. Sucedió en Checoslovaquia hace 30 años y sé que va a suceder en Cuba. No pueden detener estos cambios persiguiendo a las personas eternamente. Fin de la cita. Junto con este diplomático checo, yo recuerdo lo ocurrido hace 30 años. Recuerdo que voces muy respetables se alzaban en el mundo llamando a los gobernantes de la Unión Soviética y de sus países satélites a entrar en razones y terminar la opresión de sus pueblos. Los comunistas no quisieron escucharlos. Pero cuando los pueblos de estas naciones hicieron suyos esos reclamos y salieron a las calles a demandarlos a voz en cuello, no solo tuvieron que escucharlos, los que los tiranizaban tuvieron que abandonar el poder. Porque cuando un pueblo se pone de pie y dice basta ya, nada ni nadie puede detenerlo. Y el que pueda entender, que entienda.
Como ocurre los viernes, es día de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. Hay varios títulos, por ejemplo, Bad Boys for Life, Dolittle y un remake de aquella famosa entrega cinematográfica que fue La Isla de la Fantasía y que protagonizaba Ricardo Montalbán. Alejandro Escalona tiene la información.
Oh, shit. Come on, man.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Bad Boys for Life, que es básicamente Bad Boys 25 años después.
I'm done, Mike. I'm retired.
Dos policías de la vieja escuela del Departamento de Policía de Miami se enfrentan a Armando Armas, un poderoso narcotraficante.
Bad Boys. One last time.
Los actores son Will Smith y Martin Lawrence, que también producen junto a Michael Bay y Jerry Bruckheimer los mismos de la película de los años 90.
Red roses too.
Otro de los estrenos es Doolittle, una versión de décadas previas del mismo tema. El doctor John Doolittle vive recluido en una exuberante mansión en la Inglaterra del siglo XIX.
Fantasy Island.
Fantasy Island.
Y una que viene pronto para el día de San Valentín es Fantasy Island, la isla de la fantasía.
Holograms, like Tupac.
What if it's somebody who died?
Tupac.
La idea está basada en aquella serie televisiva donde el actor Ricardo Montalbán era el anfitrión y Tatú anunciaba el avión, el avión. Ahora con nuevas tecnologías no es coincidencia que la isla de la fantasía sea estrenada en esa fecha, el 14 de febrero.
No matter what.
Alejandro Escalona, Voz de América.
God, what the hell is this place?
Y a las 6:52, ya en el cierre, tenemos de nuevo los deportes con Edemio Nava.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Uh-huh. Buenos días, Ariane.
Buenos días.
Ya se fue el fin de semana.
Ya. Todavía no ha llegado. Estamos aquí a las puertas, no todavía. Este es un fin de semana largo.
Porque el lunes aquí es holiday.
Ajá.
Bueno, Martínez Sisto es fanático de los deportes, especialmente del deporte de los puños. Y hay que recordar que en el año 2012, el cienfuegos Robeysi Ramírez sorprendió al mundo al lograr el título olímpico con solamente 19 años de edad en Londres, Inglaterra. No era uno de los favoritos, incluso para ganar medallas, sin embargo se coló primero en medalla de bronce, después avanzó a la final y logró el título olímpico. Esto fue en el 2012. En el 2016 se repitió la historia cuando logró llegar a la gran final y derrotó de forma convincente al estadounidense Shakur Stevenson. Y a propósito, muy pronto va a combatir por el título mundial del peso pluma. Robeysi Ramírez se fue de Cuba buscando oportunidades en el boxeo profesional y debutó el día 10 de agosto del año 2019. El muchacho de Cienfuegos no se preparó, se confió y se enfrentó contra el mexicano Adán González, con el cual perdió por decisión dividida en combate efectuado en Filadelfia, estado norteamericano de Pensilvania. Sin embargo, en su segundo combate convenció y derrotó por nocaut a Fernando Ibarra de Ande, en lo que quiere decir de que ya mostró ahí bastante talento y la cadena de televisión ESPN y Telemundo han confiado en el talento del bicampeón olímpico y además logró un título olímpico, pero juvenil, Robeysi Ramírez, uno de los grandes pugiles cubanos en los últimos años. La buena noticia es que Robeysi Ramírez buscará su segunda victoria tan pronto como el 21 de febrero próximo en el Mikosugi Indian Gaming acá en la ciudad de Miami. Aún se desconoce su rival, pero en ese cartel veremos en acción a Saula Juárez en el peso mini mosca y el ligero Luis Cabrera. Así que hay que seguir la carrera de Robeysi Ramírez. En próximos espacios deportivos estaremos ampliando el tema de Lenar Pérez y Luis Miguel Bayona, quien fue agregado ahora al cartel del 1 de febrero próximo en Uzbekistán. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, el equipo de Ariane, el Real Madrid, continúa empatado en primer lugar con el Barcelona, que es el actual campeón. Mañana sábado, Real Madrid ante el Sevilla a las 10 de la mañana, hora de Cuba. Y bueno, el Barcelona estará jugando el domingo contra el Granada a las 3 de la tarde, hora de Cuba. En la NBA, anoche el equipo del Milwaukee logró victoria ante Boston, 128-123, y aquí el gigante cubano Brook López terminó con 16 cartones. También triunfaron en esa jornada de ayer jueves los quintetos de Filadelfia, así como New Orleans, Denver y los Clippers de Los Ángeles, que derrotó al equipo de Orlando 122-125. Más deportes con Exilda y el profesor Müller sobre las 7:40 de la mañana, maestro.
A las 6:56 hacemos ahora una reseña informativa. Estos son titulares de algunas de las principales noticias.
En la ciudad de Camagüey aparecieron pintadas que están vinculadas a clandestinos.
Human Rights Watch denuncia las restricciones que impone el régimen cubano a cubanos que quieren viajar al exterior.
Y también se está denunciando la deportación que va a sufrir hoy el opositor Darien Colombier a Santiago de Cuba.
En situación crítica en prisión, el periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones, quien por fin ha recibido una visita mensual de su familia.
Y en Santiago de Chile, jóvenes protestaron frente a la embajada cubana.
En otros temas, la Eurocámara ratifica su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Y la Asamblea Nacional Venezolana designó una nueva junta directiva para Telesur.
Por cierto, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anuncia que podría romper relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.
Por otra parte, están rechazando las declaraciones del exmandatario boliviano Evo Morales.
Esas declaraciones tienen que ver con el hecho de que Morales se retracta ahora de haber dicho que en Bolivia debería haber milicias armadas al estilo de Venezuela.
El Senado de los Estados Unidos inició formalmente el juicio político al presidente Donald Trump.
El ejército estadounidense reporta 11 soldados afectados, lesionados levemente por el ataque iraní a dos bases iraquíes.
Y han abandonado organizaciones nicaragüenses las filas de la Alianza Cívica.
Nuevo primer ministro ruso promete cambios reales y varios países piden compensación a Irán por las víctimas del avión ucraniano.
Martín Noticias.
Control de audio Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez, sala de redacción Alex Rivero, ante el micrófono
Ariane González
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.